A ver si quiere. Chicas. A ver si graba. Iniciando grabación, ya tenemos ahí el circulito. Eso es. Fijaos lo que os decía. Monoaminas, se llama monoaminas porque hay... Quedaos ya con que hay tres monoaminas que son claves en la mayoría de los trastornos psicológicos. Que si no está una, están las dos, o si no las tres. Como los trastornos del estado de ánimo. ¿Vale? Pero, ¿qué son? Dopamina... serotonina y norepinefrina, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esas tres son monoaminas. La norepinefrina o la epinefrina son moléculas muy similares que actúan una sobre la otra, sobre los mismos receptores, perdón, los alfa y beta adrenérgicos. Cuando se habla de adrenérgicos, fijaos, te suena adrenalina. Epinefrina y adrenalina es exactamente lo mismo. ¿Vale? Es la misma molécula, es como Pepe y José. Te está refiriendo a lo mismo, ¿vale? Acordaos, fijaos que adrenalina es con raíz latina y epinefrina es con raíz griega, pero significa lo mismo. Si pensáis un poquito y os dais cuenta de dónde vienen las palabras, entenderéis mucho y tendréis que recuperar poca información, ¿no? Que asimilar poca, ¿de acuerdo? De que memorizar poca. Fíjate, epi significa sobre en griego, ¿de acuerdo? La anestesia epidural es porque te la ponen encima de la dura madre, que es la meninge que está en el sistema nervioso central, ¿no? Una de las tres. Pues se llama epidural porque está encima de la. Si fuese subdural, sería debajo, ¿de acuerdo? Entonces, epi significa encima. Y nefrona es la célula típica del riñón. ¿Sí o no? La nefrona. Tú cuando tienes algo del riñón, te lo mira un nefrólogo, ¿no? Y tienes una nefritis, es que tienes inflamación en el riñón. Es decir, nefrona es la célula del riñón. Con lo cual, epinefrina significa que está encima del riñón, que son las glándulas suprarrenales las que liberan adrenalina en el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? No en el sistema nervioso central, sino en el cuerpo donde se libera la adrenalina, o en el riñón, las glándulas suprarrenales. Fíjate, y adrenal significa ad, como chalet, adosado, ¿vale? Adherido, al fin y al cabo, pegado a, ¿de acuerdo? Renal, adrenal, significa adrenal. Fíjate, pegado al riñón, que es lo mismo, pero en raíz latina. ¿Entendemos? Adrenalina, por lo tanto, y epinefrina, se refiere a la misma molécula. No cometáis el error que he escuchado yo a algún doctor que decía que la epinefrina y la adrenalina son muy parecidas. No es que sean muy parecidas, es que es lo mismo que le llamas con distinto nombre. ¿De acuerdo? Eso es así. Entonces, fijaos, lo que sí es distinto es la NOR con respecto a la que no tiene NOR, ¿no? La de chiquito, noradrenalina y norepinefrina sí que son moléculas muy parecidas a las que no tienen NOR, ¿vale? Es la misma, la norepinefrina y la noradrenalina es la misma, ¿vale? Pero la noradrenalina y la adrenalina se diferencian muy poquito una de otra. De hecho, ambas dos activan los mismos receptores. Por eso el sistema es adrenérgico y da lo mismo que sea noradrenalina o adrenalina. Otra base de esto. En el sistema nervioso periférico, es decir, de lo que liberan las glándulas suprarrenales, entre el 80 y el 90 es adrenalina y entre el 10 y el 20 es noradrenalina, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, el sistema nervioso central es justo al revés. Entre el 80 y el 90 es noradrenalina y entre el 10 y el 20 adrenalina. Pero ambas, a todos los efectos, es como funcionalmente da lo mismo que liberes noradrenalina que adrenalina, que activan los alfa o beta adrenérgicos ambas. ¿De acuerdo? Actúan sobre los mismos receptores.
Tanto el riñón como en el cerebro se producen ambas.
Uy, claro, ¿no? Uy, mucho. Vas a descubrir muchas... Sí, lo que pasa es que no se utilizan de la misma manera. Ni tiene el mismo efecto.
No será el mismo efecto.
Depende de dónde actúe y qué. Lo irás entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ya hemos visto todo esto con la síntesis de dopamina. Lo siguiente que vamos a ver es decir, además de sintetizar, la dopamina también tiene que terminar su actividad, ¿no? Tiene que degradarse también, dejar el espacio sináptico. Lo primero que hay que hacer es que abandone el espacio sináptico, entonces en las zonas en las que hay un transportador de dopamina, ¿vale? El transportador de dopamina se encarga de retirar rápidamente la cantidad sobrante que hay de dopamina para que, entre otras cosas, haya que fabricar menos para la siguiente descarga. ¿Sabes? Y además, para que acabe la neurotransmisión, que tiene que ocurrir cuando tiene que ocurrir, y ya. Si la dejas ahí, se vuelve a excitar y es como si tuviese, es lo que hace la cocaína, ¿de acuerdo? Bloquear este transportador, recaptador, como veis, de dopamina, que lo vuelve a meter dentro, ¿vale? Y luego, o bien dentro o bien en el espacio exterior, se puede destruir por dos enzimas que degradan la dopamina. Fijaos, a nivel interno existe la MAO A o B, y a nivel externo también está la MAO A o B, como una de las posibilidades. Fijaos, MAO significa monoamino oxidasa. Ya os he dicho que eran monoaminas, por eso es importante si sabes que es monoaminas, pero fíjate, ya os he dicho que monoaminas también eran, ¿qué otras moléculas aparte de la dopamina? ¿Serotonina? Y norepinefrina, muy bien. O sea que también la monoamino oxidasa oxidará las otras monoaminas, ya lo sabemos previamente. Por lo menos intuimos que por ahí puede ir el tema, porque cuando le ponen los nombres los biólogos, se los ponen describiendo las cosas. No son originales.
Las monoaminas son las...
Las monoaminooxidasas. Claro, que oxidan las monoaminas. Eso es lo que significa MAO, ¿vale? No se refieren al ideólogo revolucionario ruso, ¿vale? No se refieren a Mao Zedong, sino a monoaminooxidasa. Vale, si lo hemos entendido, fíjate, los primeros antidepresivos eran inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? Eran los primeros, de los primeros antidepresivos que había.
¿Eran inhibidores?
Sí, es decir, inhibían esto, por lo tanto, que es la enzima que degrada, aumentan los niveles de monoamina.
Claro,
eso es. Bien, ya tienes una idea de que esos niveles de monoamina estarán influyendo en el estado de ánimo. Fíjate, ya te vas dando cuenta de cómo va funcionando. Fíjate, lo que hace es eso. Una vez que se libera, se recapta y luego puede acabar su actividad mediante la acción de varias enzimas. La monoaminooxidasa A o B degrada la dopamina, la monoaminooxidasa a nivel externo también degrada la dopamina, degrada la A y B, y luego hay otra, fíjate que se llama COMT, ¿se entiende? COMT son siglas que significa catecol o metiltransferasa. Os doy un dato más. COMP es cate. Generalmente con las siglas te vale, pero el nombre te viene muy bien para entender cómo funciona la sigla. Quiero decir, yo no tengo, yo sé que MAO es monoaminoxidasa y entonces no tengo que memorizarlo. Ya sé que actúa sobre, si sé cuáles son las monoaminas, que hemos dicho ya las tres y ya lo sabéis todos, sabes que va a actuar sobre ellas. De hecho, al final tendréis que ver cuál actúa, o sea, cuál destruye las tres, porque la MAO A o la B hay una que actúa sobre las tres, otras que actúa solamente sobre una y no sobre... Eso lo veremos, ¿de acuerdo? Cuando demos el sistema trimonoaminérgico en el...
La MAO es la monooxidasa.
Monoaminooxidasa. ¿Vale? A ver, mira, monoaminas, serotonina, dopamina y norepinefrina, ¿de acuerdo? Otra más. Dentro de esas monoaminas, dos de ellas son catecolaminas, que son la dopamina y la norepinefrina. La norepinefrina, os lo adelanto yo, se fabrica a partir de la dopamina. Con lo cual, solamente tiene un paso enzimático más después de hacer la dopamina para fabricar la norepinefrina. Fijaos, hay zonas en vuestro cerebro, porque vuestro cerebro no expresa en todos los lados los mismos receptores ni las mismas densidades de transportadores, ni nada. Depende del circuito en el que esté, expresa o expresa. Pues fijaos, en el famoso córtex prefrontal, ¿vale? La dopamina, ahí, el sistema dopaminérgico tiene mucha influencia en el córtex prefrontal, para mantenimiento de atención, ¿por qué les dan anfetaminas a los hiperactivos? Quiero decir, porque, fijaos, porque la clave es que, claro, otra cosa es que hoy día llamamos hiperactivo a demasiados, ¿no? Hay una sobrediagnosis en este país de hiperactividad. O sea, mira, perdona, que es más nervioso, punto. Quiero decir que, a ver, si en una clase entras y hay 15 de 20 niños que son hiperactivos, mira, va a ser que son normales, los otros son parados, ¿sabes? O sea, no, precisamente lo que se sale de la norma, cuando algo está en la mayoría de la población, vamos a considerar lo que es el estado normal, por lo menos normalidad desde el punto de vista de lo que ocurre en la mayoría. Bueno, pues, como vamos, pero sí tiene una base que realmente tiene un exceso de actividad, fijaos, porque una de las funciones principales de todo el córtex prefrontal, que es un área clave para las funciones ejecutivas, ¿vale? La función ejecutiva, la base de la función ejecutiva, lo primero es controlar los impulsos. Si no controlas los impulsos, no puede haber ya el resto de funciones ejecutivas. Porque, claro, no ignorar los distractores, no mantienes la atención durante un tiempo en una tarea, no puedes pensar a largo plazo, planificar una secuencia de actos. Todo eso exige que seas capaz de inhibir todos los impulsos que te llevan a cambiar de tema, a que pase una mosca por aquí, a reírme con el de al lado. Es casi, no puedes. Entonces, ese control de impulso, fíjate, si hay una hipofrontalidad, se caracteriza precisamente porque esa persona tiene problemas de control de impulsos, ¿no? No filtras, no lo haces, por ejemplo, un Touré que va andando por la calle y ¡hijo de puta! Porque no puede evitarlo, no puede controlar esos impulsos, ¿no? Bueno, fijaos, ese corte prefrontal influye en ese control de impulso. Bueno, pues en ese corte prefrontal, que por eso, fijaos, se le da unas ciertas anfetaminas, porque lo que su función es inhibir, y se supone que si eres hiperactivo, precisamente lo que te cuesta cuando tienes un trastorno por hiperactividad y déficit de atención real, con base física, es que lo que te está fallando es el sistema de freno. Con lo cual, aumentar la actividad del sistema que frena es pararte. Paradójicamente, como lo que donde te ocurre ese fallo es en la zona encargada de frenar, por eso a ti, algo que a todos realmente nos activa, a ti te relaja. No es que te relaje, sino que actúa en una zona en la que tú tienes ese déficit para frenar. Por eso a ti, paradójicamente, una anfetamina lo que te hace es estar más tranquilo si tienes hiperactividad. ¿Entendéis por qué van funcionando las cosas y por qué tiene un sentido? Todo lo vamos a ir entendiendo. Quedaos con esto. Os he dicho que monoaminas, las tres, serotonina y las otras. Catecolaminas, solamente dopamina y la norepinefrina. Con lo cual, la COMT, que se llama catecol o metiltransferasa, te está indicando, esa terminación asa es la típica de las enzimas, el catecol te indica que está actuando sobre aquellos que tienen el grupo catecol.
¿Catecol es el COMT?
Catecol o metiltransferasa es lo que significa COMT, COMT, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo la conoce como COMT. Tampoco es que sea muy fácil decir COMT, ¿vale? Pero entender que significa catecol ya me hace a mí saber que va a actuar sobre la dopamina y la norepinefrina. También va a degradar la norepinefrina. ¿De acuerdo? Todo esto son datos que se nos pueden ir quedando.
La norepinefrina.
Norepinefrina o noradrenalina, que es lo mismo. ¿Vale? Fijaos, eso es. Esa es la forma de actuar, ¿no? Lo siguiente que nos comenta Stahl en sus... que se puede seguir, como veréis, toda la presentación está puesto con cortes de imágenes del Stahl. Yo tengo una copia del Stahl en inglés y por eso están en inglés, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo exactamente que tenéis vosotros, los mismos dibujitos, y en algunos casos os meteré también alguna información que he puesto yo de resumir y acoplar algunas cosas, pero la mayoría van a ser cortes del Stahl, porque realmente veréis cómo luego simplemente de imagen en imagen vais repasando todo lo que habéis conseguido, porque el sistema iconográfico funciona muy bien, muy simple, muy directo y vamos. Fijaos, lo último que nos falta es los tipos de receptores sobre los que se acopla la dopamina, en la membrana postsináptica. Esta es, por lo tanto, la membrana postsináptica y esta sería la membrana presináptica, el botón terminal, y esta sería la dendrita que está recibiendo, dendrita o donde sea. Sabéis que también hay axonsónicas, hay axonsomáticas, pero la inmensa mayoría son axón dendrita, ¿vale? Entonces, supongamos que esto es la superficie, la membrana de la dendrita que está ahí en el espacio sináptico, muy cerquita de la neurona anterior, que es dopaminérgica. Entonces, como veis, fijaos, algo que parece que es de perogrullo, pero los receptores para la dopamina estarán en la siguiente neurona, ¿no? Porque para que recibir lo que viene la dopamina. Ya si esa siguiente neurona libera dopamina o libera otro neurotransmisor, eso ya veremos. En cada circuito será la que toque, ¿de acuerdo? Pero que uno tiene... No, perdona, tú liberas para ir para comunicar con otro, ¿de acuerdo? Entonces, los receptores sobre los que está destinado a funcionar el neurotransmisor están en la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Todos los receptores de dopamina se llaman D algo, de manera que no es difícil saber que es un receptor de dopamina. Si llama D algo, es un receptor de dopamina. ¿Vale? Fijaos, los de noradrenalina o adrenalina, son, ya os he dicho, son alfa o beta adrenérgicos, se suele decir después. Para, pues si el caso no te acordabas que los alfa y los beta son del sistema adrenérgico, ¿vale? Y los de serotonina se llaman 5-HT algo. ¿Por qué 5-HT? Porque serotonina es 5-hidroxitriptamina, su nomenclatura química, ¿de acuerdo? Entonces, la abreviatura de serotonina es 5-HT. Ya está. Entonces, todo lo que sea 5HT1, 5HT2, 5HT2A, 5HT2B, es decir, cada, son subtipos de receptores para la serotonina. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Los de dopamina son estos. Quiero que entendáis otro concepto. Que lo normal es que estén los receptores en la neurona postsináptica, ¿de acuerdo? Pero hay algunos receptores que se expresan en la neurona presináptica, como este. ¿Veis aquí que hay uno que pone aquí? Autorreceptor, ¿no?
Presináptico,
porque está en la neurona presináptica, ¿de acuerdo? En la que, de la que sale el neurotransmisor, y se llama autorreceptor. Todos los receptores que expresa la misma neurona para su neurotransmisor que él libera son autorreceptores, porque reciben lo que yo he generado. ¿De acuerdo? Por eso se llama autorreceptor. De manera que todos los autorreceptores son presinápticos, por definición. Porque están en la misma neurona que emite el neurotransmisor. Eso es autorreceptor. ¿Y cuál es la función del autorreceptor? No os la conté la semana pasada. No nos dio tiempo, ¿no? Fijaos. Sabéis que se liberan muchísimos más neurotransmisores de los que tienen que acoplarse a los receptores en la membrana siguiente, ¿no? Pues se liberan por inundación, se liberan muchísimos, como rápidamente se desplazan de las zonas más concentradas a las menos concentradas, esa es la fuerza de difusión química, ¿no? Fijaos, esto que se dibuja aquí, pero el espacio sináptico es minúsculo. Con lo cual, si se liberan muchos, es inmediato que se acoplan rápidamente a todos los receptores que hay en la siguiente membrana. De manera, para nuestra capacidad, es instantánea, ¿de acuerdo? Pero para eso necesitan liberarse muchos. Y que como ya se han acoplado, el recaptador tiene que empezar a sacar todo, que sea, siempre que haya un recaptador. Bien, pero además, lo que os decía, que en el córtex prefrontal, por ejemplo, no suele haber recaptadores de dopamina. Pero en el córtex prefrontal hay recaptadores de norepinefrina, que también enganchan a la dopamina, porque como la norepinefrina se fabrica a partir de la dopamina, ¿vale? Con lo cual, fíjate, si inhibes el recaptador de norepinefrina, en el córtex prefrontal también estarías actuando sobre la dopamina. ¿Entendemos? Fijaos que la interrelación entre las tres monoaminas es grande, ¿vale? ¿Para qué funciona el autorreceptor? Todos los autorreceptores, cuando se acopla el neurotransmisor a ellos, lo que hacen es inhibir a la neurona en la que están. Provocar que la probabilidad de que esa neurona emita un disparo sea menor. Eso es inhibir, ¿vale? Entonces, ¿por qué funciona esto así? Yo siempre os he contado que es... yo, de las primeras veces que fui con mis amigos de vacaciones, vamos muchas veces a Galicia. Entonces, esta era por Villa García, una casa que tenía un depósito de agua en el techo de la casa, ¿no? Era un piso, hacía más, y en la azotea había un depósito de agua. Entonces, cuando tú de repente veías que en el grifo no había agua, tenías que dar a un botón que tenías en la cocina para que subiera el agua al depósito de agua. Claro, porque había un pozo allí, hay pozos en todos los lados, ¿no? Entonces tiras, hasta que llega. ¿Qué ocurría? Tenía un rebosadero, tenía un agujero arriba, o sea, el depósito es así, en la parte de arriba tenía un tubito por el que cuando ya estaba lleno caía el agua, entonces tú mirabas por el patio interior y cuando veías caer el chorro, parabas el este, ¿vale? La señal de que ya ha llegado, ya está lleno y entonces no necesitas parar la bomba. Ese es el rebosadero. El autorreceptor lo que significa es, si llega, por eso te lo suelen dibujar en los bordes de la sinapsis, en el exterior, ¿de acuerdo? Porque si llega la dopamina a acoplarse a él, significa que ya ha llenado todo el espacio sináptico, que ya es suficiente, es un rebosadero, ya ha llegado aquí, por lo tanto, inhibe. Siguiente punto que tenemos que darnos cuenta, ¿cómo se llama este receptor? Este autorreceptor, ¿cómo se llama? D2, ¿lo veis aquí? D2. Pues fijaos, D2 también se llama este, ¿vale? Que es postsináptico. Si se llama D2, es porque hace lo mismo. Con lo cual, si este, cuando se acopla a dopamina, inhibe, este, cuando se acopla a dopamina, también inhibirá. ¿De acuerdo? Ya nos está dando esa pista, porque hay uno postsináptico que se llama como el presináptico, con lo cual, también va a inhibir. ¿De acuerdo? Porque sé que el otro es el rebosadero y siempre inhibe. Con lo cual, ese D2 ya me está diciendo esto. Fíjate que si no... Pues anda que no le podías poner D17 o D24, anda que no hay número para ponerle D. Si hace una cosa distinta, se le va a llamar de otra manera. Si hace lo mismo, se le llama de la misma manera.
¿Por qué hace lo mismo si es en la postsináptica? Porque en la postsináptica tiene su
razón de ser. Y en la postsináptica también tiene su razón de ser.
Por
porque no va a tener su razón de ser la misma. Es decir, tanto un receptor no tiene por qué activar. Los receptores provocan posináticos, provocan PEP o PIP, potenciales excitatorios posináticos o potenciales inhibitorios posináticos. En este caso, el D2 lo que hace es provocar PIP, punto. Lo que al final en la neurona siguiente se esté dando en ese momento, esa sumación espaciotemporal que hacía que las corrientes que llegasen de los cientos o miles de sinapsis que está recibiendo en ese momento, lo que llegue al final al cono axónico de la siguiente neurona, provocará un disparo o no. Que en realidad sabemos que lo que provocará es que aumente la frecuencia de disparo o disminuya la frecuencia de disparo, ¿vale? Pero coloquialmente decimos dispara o no dispara. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ya nos ha dicho, ya hemos descubierto muchas cosas que hacen. ¿Qué es esto, la dopamina? Pues fijaos, este D2, os lo adelanto ya, que este D2 es el principal objetivo de todos los fármacos antipsicóticos. Todos, los antiguos, los nuevos, los primeros, lo que son, se consideran antipsicóticos clásicos, ¿vale? Son los que actúan, son inhibidores de este receptor. Son antagonistas del D2. Fijaos, si os aparecerán dibujados por ahí en la píldora que os dibuja Stahl, siempre aparecen como en esta posición y con un triangulito. No, perdón, aquí no. Aparecen aquí. Aquí son los de serotonina, que aparecen así como borradores, en forma de borrador, los de serotonina. Ya lo veréis en las píldoras que vais viendo en los medicamentos. Vale, pues esto os adelanto que es la principal diana terapéutica de todos los antipsicóticos, ¿vale? Los antipsicóticos clásicos se caracterizaban por ese antagonismo de dos. Los antipsicóticos de nuevas generaciones posteriores y no atípicos, por lo tanto llamados ahora, que son los que se utilizan de primera línea, además de ese antagonismo tienen otras cosas, pero también tienen ese antagonismo de dos. ¿De acuerdo? O sea que en cuanto veáis una molécula que tiene el antagonismo de dos, sabéis que tiene una actividad antipsicótica. Esa es la clave. Fijaos, vamos a avanzar todavía un poquito más. Que nos da para que la cabeza. Este es el esquema que hace para dibujar qué es lo que hace un autorreceptor que utiliza Stahl. Él utiliza la metáfora del guardabarrera. Como veis aquí, el receptor, cuando no tiene dopamina, libera, tiene la barrera abierta y se puede liberar dopamina. Cuando el receptor tiene dopamina, que es aquí el guardabarrera, la barrera está cerrada y no se libera dopamina. Yo creo que le tengo que hablar con Stephen para decirle que lo del rebosadero se ve mejor. Queda mejor el rebosadero, pero está bien lo del guardabarrera, ¿vale?
Es que mis abuelos lo tenían en su casa.
Y es que es el sistema este, ¿verdad?
Es que era una casa.
En Galicia era muy habitual que fuese así.
Y
eso
caía del techo.
Sí, sí. Y que te ves caer el chorro. Hay gente que a lo mejor tiene ropa tendida en el tapio, en el patio, ¿sabes? Y tú le necesitas agua y lo mismo le empapas la ropa de abajo. Es gracioso lo que... Claro, es la zona de Galicia. Fijaos, hoy vamos a ver hasta aquí principales vías dopaminérgicas que ocurren. Esto hay que dominarlo. Hay 5 vías principales dopaminérgicas, ¿vale? Entonces, la dopamina en el sistema nervioso central se fabrica en 2 zonas. Fíjate, una pequeña en un circuito que parte del hipotálamo, que es este el tubero infundibular, que sería este. Fíjate, tubero infundibular que parte del hipotálamo de la zona tuberal. ¿Os acordáis? Tuber cinereum era como un embudo que conectaba el hipotálamo con la hipófisis abajo, ¿vale? Que se quedaba cuando hacíamos la disección del encéfalo de cordero, la hipófisis se quedaba en la silla turca, pero se veía el huequecito que era justo el embudito que conectaba el hipotálamo con la hipófisis. Muy bien, pues eso es tuber, por eso se llama tuber cinereum y por eso se llama tubero infundibular. Prueba el. Esto al infundíbulo, en la pituitaria. Bueno, ya os contaré. Pero la mayoría en 2 estructuras que están en el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Que son el área tegmental ventral, en inglés VTA, ventral tegmental área, que sabéis que a los ingleses les gusta decir las cosas al revés. Eso sí, ¿vale? Para nosotros es ATV, área tegmental ventral, y VTA para los anglosajones. ¿Vale? Y la sustancia negra que está al lado. Bueno, para nosotros, para los brotes psicóticos, nos interesa conocer todos los circuitos, los principales circuitos dopaminérgicos.
Una partida del tálamo, la otra del mesencéfalo.
¿Cómo que del tálamo?
Bueno, no.
Hipotálamo. No es lo mismo el tálamo que el hipotálamo.
El hipotálamo.
Cuidadito.
Y donde está la hipófisis y donde está
eso es.
El
hipotálamo. Míralo aquí, míralo aquí. Fíjate, fíjate en el dibujito. Esto va del hipotálamo a la pituitaria, ¿vale? Este es el tubero infundibular. Estos parten del área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, a distintas zonas, ¿de acuerdo? Y este parte de la sustancia negra, que también está en el mesencéfalo, a eso, sustancia negra. Fíjate, de hecho, cuando haces preparaciones histológicas y estás midiendo actividad dopaminérgica, estas cosas en el corte de cerebro, que estás en el área tegmental ventral, no se ve a simple vista en un corte. No tiene nada que... Sabes que está ahí. Y sabes que está ahí. Yo sabía que estaba ahí porque veía la sustancia negra. La sustancia negra sí se ve. Y se ve negro. Por eso se llama sustancia negra. No tiene mucha imaginación, hay que poner los nombres, ¿de acuerdo? De hecho, hay otras que se llaman... O sea, hay una zona que se llama zona incierta. Se les debió acabar la idea y dijeron... ¿Y esto? ¿Cómo le zona incierta? Son unos cachondos los neuroanatomistas. Me parece unos cachondos. Hay otras que se llaman así, las islas de Calleja. O sea, cosas que molan, ¿no? Voy a ponerle islas de Calleja. Pues esto va a ser las islas de Calleja. ¿Por qué? Porque me cae a mí bien Calleja. Ya está, ¿vale? Las islas de Calleja, la zona incierta, la sustancia innominada. O sea, no le pongan nombre, pues vamos a llamar la sustancia innominada. Así son, ¿vale? Esas cosas están. Pues aquí, la sustancia negra sí se ve. Y justo en el mesencéfalo ahí, que está el acueducto, justo, de Silvio, entonces tiene la sustancia gris-peri acueductal ahí alrededor del acueducto, peri, alrededor, ¿no? Perímetro. ¿De acuerdo? Y debajo, la zona del tegmento más ventral, por eso es área tegmental ventral, ¿vale? Entre las dos sustancias negras, yo sé que ahí está el área tegmental ventral, pero no se ve. Se ve la sustancia negra y sabes lo que hay en medio, ¿sabes? Eso es como determinadas, como la materia oscura. No se ve, pero los cálculos matemáticos dicen que tiene que haberla.
Sí.
¿Vale? Sí, se llama área, porque es más difuso, no se ve claro, pero es esa, es de donde parten además las principales vías dopaminérgicas. Fíjate, del área tegmental ventral parte la vía, fijaos, el nombre de las vías nos dice muchísimo, porque empiezan siempre por la zona en la que está el soma de las neuronas y nos acaba en la zona en la que está el botón terminal, donde con la zona en la que envía su neurotransmisor, ¿no? Fíjate, entonces, del área tegmental ventral, las que empiezan en el área tegmental ventral, como es parte del mesencéfalo, se llaman vías meso-algo. De manera, fíjate que hay una principal, una importante, que conecta el área tegmental ventral con la corteza cerebral, con el córtex prefrontal. Con dos áreas del córtex prefrontal, fíjate, el córtex prefrontal dorso-lateral y el córtex prefrontal ventromedial. Dorso-lateral es arriba, los laterales, dorsales y arriba, ¿de acuerdo? Y ventromedial, fijaos, es aquí, en la parte más cercana también, hay veces que cuando hablan del córtex orbital, significa que está encima de las órbitas de tus ojos, o sea, lo que es córtex prefrontal más ventral, ¿vale? Entonces, está bien que tengáis el heurístico ya, ya sabemos que en realidad el cerebro funciona todo, ¿no? No son áreas aisladas, pero hay áreas que tienen una función muy importante en determinadas funciones cerebrales, valga la redundancia. Muy bien, pues este córtex prefrontal, que os digo que es fundamental para las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Está bien distinguir el área dorsolateral, las estructuras dorsolaterales, como capacidades cognitivas más frías, ¿vale? Más cálculo, más pensamiento abstracto, más con menos implicación emocional, ¿de acuerdo? Pensamiento lógico, razonamiento lógico, dorsolateral, ¿vale? La ventromedial tiene un componente emotivo, siempre. Entonces, relacionar vientre con emoción es fácil, puesto que las emociones siempre las referimos al vientre, ¿no? No te voy a decir que cagas de miedo ya, que es, pero sí, tienen mariposas en el estómago cuando te enamoras, ¿no? Cuando te pones nervioso, o cuando algo te da asco, se te revuelven las tripas. Es decir, la emoción y el vientre están conectadas. Ese toque de cognición emotiva en la prefrontal ventromedial, es bueno que tengáis ese heurístico, ese atajo, ¿de acuerdo? Fijaos.
Porque tiene más conexión con la zona del...
No, olvídate, porque es porque tiene más conexión con todo el sistema límbico. Con todo el sistema límbico, ¿vale? Dentro del córtex prefrontal, la zona ventromedial siempre tiene un toque más emocional, ¿vale? Y la zona dorsolateral de cognición más fría, por así decir, racionamiento más frío. Fíjate, ese es uno de los circuitos. Otra, meso, es que no nos va a dar tiempo, rápido. Meso, Fíjate, esta es la vía mesocortical, que tiene dos ramas, una dorsolateral y otra ventromedial. La vía mesolímbica, ¿vale?, que es la que conecta con el núcleo accumbens, que es la parte ventral del estriado, que es el sistema que os decía yo antes, que era el de refuerzo, ¿de acuerdo? Y que está alterado y muy exacerbado, que la exacerbación de esta vía es la que explica los brotes los síntomas positivos de la psicosis, ¿no? Los delirios y las alucinaciones, por este sistema de recompensa alterado, no solo del de recompensa, sino, bueno, esta vía, parece que la exageración de esta vía está detrás, la exacerbación de actividad en esta vía parece que está detrás de los síntomas positivos, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que está detrás de los síntomas negativos es la hipoactividad de la vía mesocortical, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace que tengas dificultad de pensamiento lógico, que tengas retraimiento social, no te apetezca hablar con la gente, no quieras... todo eso es hipoactivada la mesocortical, hiperactivada la mesolímbica, ¿vale? Y las otras vías, que son la mesotalámica, que tampoco se sabe muy bien todo lo que hace ahora mismo y parece que no está implicada en la psicosis, y la nigroestriada, fijaos, nigroestriada forma parte del circuito de los ganglios basales, que sabíamos que eran uno de los principales moduladores, junto con el cerebelo, de los sistemas musculares. Esta vía, la nigroestriada, es la que está mal en el Parkinson, la que está deficitaria, ¿de acuerdo? Pero aquí parece que está bien, ¿de acuerdo? Y esta, fíjate, en esta, en la tubero infundibular del hipotálamo, lo que hace es, se libera en la pituitaria dopamina, y esa dopamina inhibe la generación de prolactina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si bloqueas la dopamina en esa vía, lactas, produce leche, ¿de acuerdo? Con todos los problemas hormonales y de excitación sexual, etcétera, de fertilidad, que te puede provocar eso. Entonces, fijaos, ¿cuál es el problema? Sabemos que esta vía está alterada hacia arriba con mucha actividad, esta con muy poca actividad. ¿Cómo podemos hacer? Y si hay una base que explique cómo se puede tener una vía muy, muy elevada, otra vía hipoelevada y las otras completamente normales. Pues claro, si te tomas un medicamento, un antipsicótico clásico, que lo único que hace es bloquear el D2 y reduce la actividad de la dopamina en esa vía, y eso tendrá un efecto farmacológico aquí, se te irán los delirios y las alucinaciones, pero esto, que ya tenía poco, tendrá menos aún, se desacerbarán los negativos. Y además, si te descuidas, tendrás como efecto secundario que lactas, porque te va a reducir aquí. Y además, en la nigroestriada tendrás síntomas de Parkinson. Te temblarán y tendrás rigidez y temblores en las extremidades, porque te está bloqueando esto y te está simulando un Parkinson en esa vía. ¿Entendéis? Fijaos que el efecto farmacológico es en la vía que está funcionando. Si lo que hago es reducir este efecto farmacológico, los demás son efectos secundarios, ¿vale? Y si consigo una que solo, si solamente hubiese un medicamento que solamente actuase sobre esta vía, maravilloso. Si solamente actúa sobre esta vía ese y otro que solamente actúe sobre esta vía, uno lo baja y otro lo sube, cojonudo, perfecto. Pero eso hoy por hoy es difícil. Cuando funcione el 5G que nos ha metido con el microchip ese de la vacuna, a lo mejor lo conseguimos. Claro, bueno, pues eso es lo primero que vamos a tener. Me voy a tener que ir porque va a tener que entrar Cristóbal y ya vamos a tope y no nos va a dar tiempo a más. Pero ya veréis, el próximo día recuperaremos este concepto y a partir de aquí iremos profundizando un poquito más. Ya hemos descubierto bastantes cosas. Vale, chicos, os voy a tener que dejar. Voy a parar la grabación, que si no duran horas luego.
Que por eso una persona que tiene, por ejemplo, Parkinson y la